Esto es Héroes sin Capa. Un proyecto de la Cámara Junior Internacional JCI Bogotá. Porque no necesitas capas ni superpoderes para cambiar el mundo, únete a nuestras conversaciones, entrevistas y reflexiones. Te contaremos por qué el liderazgo joven es un ingrediente esencial para transformar el mundo.
Hola a todos, mi nombre es Edinson Fonseca, yo soy director digital de JCI Bogotá para 2020 y les doy la bienvenida a este episodio de Héroes sin Capa. En el episodio de hoy nos acompaña Nair Núñez Pérez, él es líder social y cultural de la comunidad afropalenquera, creador de la Fundación Cultural Afrocolombiana Fuerza Negra, licenciado en español y literatura, egresado de la Universidad del Atlántico, y uno de los 10 jóvenes sobresalientes de Colombia por la JCI Colombia en 2019. Nair, bienvenido a Héroes sin Capa, buenos días.
Hola a todos, muy buenos días, gracias por esta invitación, todo está marchando bien, en el nombre de Jesús, y así seguirá marchando. Muchas gracias por esta invitación.
Nair, quisiéramos arrancar que nos cuentes un poco quién es Nair, dónde naciste, cómo es tu familia, cómo fue tu infancia, cuéntanos un poco más de ti.
Bueno, Nair es un joven barranquillero que nació en el barrio Mequejo, aquí me crié. Mi familia viene de San Basilio de Palenque y mi familia paterna viene de un pueblo que se llama Real del Obispo en el Magdalena. Bueno, me crié bajo las costumbres palenqueras, con todo el tema de la gastronomía, todo este tema cultural. Fue una infancia muy bonita, jugando en las calles, compartiendo con los amigos del barrio. Esa infancia que ya no viene más, una infancia sin tecnología, una infancia muy bonita donde podíamos compartir, contar historias, anécdotas en la puerta de las casas, en las terrazas. Ese es Nair Núñez, un joven soñador que sigue luchando por conseguir su meta.
¿Cuál meta? No nos dejes en suspenso. ¿Cuál es la meta?
Bueno, mi meta es dejar un sello cultural en la ciudad de Barranquilla y ser reconocido a nivel nacional y, ¿por qué no?, a nivel internacional, todo el tema de la danza y del teatro.
Nosotros hoy conocemos que pues tú eres el creador de la Fundación Cultural Afrocolombiana Fuerza Negra. Quisiera que nos contaras qué detona en ti la necesidad o la idea, el propósito, el decir vamos a hacerlo, de crear esta fundación, el por qué y cómo surge en ti esa idea de hacerlo.
La Fundación Fuerza Negra nace aproximadamente 7 años ya a partir de una necesidad. Los chicos y los jóvenes de mi barrio no tenían en qué invertir su tiempo libre, ya que no contamos de pronto con ningún espacio donde podíamos ni jugar, ni hacer arte, ni nada de este tipo de cosas.
¿Cómo está operando hoy la Fundación Fuerza Negra? ¿Qué proyectos tienen? Y que nos cuentes un poco del desglose de los proyectos.
Fuerza Negra nace aproximadamente 7 años atrás, a partir de la necesidad de que los niños y jóvenes de mi comunidad no tenían en qué invertir su tiempo libre. Yo me pregunté qué podría aportar a mi comunidad y comencé con un grupo pequeño de 10 niñas trabajando todo el tema de la danza. Luego fuimos creciendo y fuimos aceptando más chicos. Hoy en día tenemos una población de 140 jóvenes que hacen parte de esta fundación y no solamente trabajamos el tema de la danza, trabajamos el tema de la identidad, el tema de proyecto de vida y también un tema ambiental con todo el cuidado de un parque que tenemos ahora y de nuestros espacios. Bueno, Fuerza Negra actualmente está trabajando para diferentes festivales que están haciendo de manera virtual por todo el tema de la pandemia y también estamos trabajando en unas obras que estaremos presentando más adelante. Entonces, estos son como los proyecticos en los que estamos trabajando actualmente por todo el tema, como lo dije anteriormente, de la pandemia. Ya estamos trabajando prácticamente virtual.
Quisiera que me contaras un poco sobre la danza, ya en particular, qué tipo de danzas están trabajando, cómo son esos procesos con los niños para transmitirle la herencia cultural, porque uno de los retos más importantes que nosotros hemos identificado en esta temporada es que muchas veces la herencia tradicional, la cultura, la tienen los padres, los abuelos, y muchas veces con el cambio generacional, con la cantidad de tecnología que hay hoy, es mucho más difícil hacer que los niños aprendan sus raíces. Quisiera que nos contaras un poco sobre cómo ha sido ese proceso y que nos des algunas anécdotas sobre las danzas de pronto.
Prácticamente trabajamos todo lo que son las danzas afrocolombianas y también las danzas que tienen descendencia africana. Actualmente trabajamos con la danza, una de las danzas tradicionales del carnaval de Barranquilla, como lo es el mapalé. El mapalé se ha convertido en un patrimonio cultural, ¿verdad? Por todo el tema del nombramiento del carnaval como obra maestra de la humanidad. Patrimonio también trabajamos histórico. Todas estas danzas africanas que hoy día están muy de moda en la ciudad y en el país. Todo lo que lo recoge el afrodán, como son el suku, el coupé de calé, el kuduro, el asonto, entre otras que les puedo mencionar. Entonces, a partir de estas danzas populares, hemos atrapado, o mejor dicho, hemos llamado a estos niños a que hagan parte de la fundación, pero también trabajamos todo el tema, como lo dije, de las danzas tradicionales, como la puya, el son de negro, el baile negro, y otras danzas también del Pacífico colombiano, como la jota, el abosado, curulao, etc. Entonces, utilizamos de pronto las cosas modernas, ¿verdad?, la tecnología, para atraerlos y que ellos aprovechen su tiempo libre. Entonces, esa ha sido como la estrategia que he utilizado para tener a estos chicos y chicas acá en la fundación. Entonces, ha sido como esa parte como muy maravilloso por ese lado, porque yo decía, estos pelados ahorita se van a aburrir. Tengo que buscar algo para motivarlos.
Los activos.
Claro, y una de esas estrategias ha sido de pronto el tema de los videoclips, ¿cierto? Entonces yo les digo, mira, vamos a hacer un video como este que está aquí en YouTube, vamos a crear una obra, vamos a hacer esto. Entonces, desde ahí me los voy como metiendo y los voy metiendo a ellos en el cuento. Entonces, eso ha sido como esa idea, esa estrategia que he utilizado.
Excelente, además, porque muestra una forma de adaptarse a la situación que hoy nos atañe y que nos tiene a cada uno en su casa, y lograr que los niños que en muchas ciudades no han logrado salir mucho a las calles, pues puedan como desfogar esta energía que es natural en ellos, ¿no? Yo quisiera que me dieras tu concepto como un líder social y cultural en tu ciudad, sobre por qué crees que el arte puede considerarse como una herramienta para la transformación de poblaciones vulnerables, en este caso de los niños, que yo creo que es una población que siempre tiene que estar muy bien cuidada de la mano de quienes pueden aportar a su crecimiento. Entonces, quisiera un poco tu concepto del arte y de la cultura.
Te voy a responder de la siguiente manera. Yo soy el vivo ejemplo de que el arte transforma personas, transforma espacios y transforma vida. Como lo dije anteriormente, nosotros estamos ubicados en el barrio Mequejo, La Manga, por fin, entre otros barrios aledaños que están en el suroccidente de Barranquilla. Son barrios con una problemática bastante difícil, como es el tema de las pandillas, de las barreras invisibles, el tema de la drogadicción y otros temas de violencia. Entonces, nosotros nos creamos en este contexto, ¿verdad? Pero no nos dejamos de pronto sumergir en esa agua sucia. No, al contrario, a través del arte podemos bañarnos, limpiarnos y poder resurgir de esas aguas que, si no salíamos, la corriente nos llevaba. Entonces, yo creo que yo soy ese claro ejemplo de eso, porque gracias a Dios y a mis valores y a mi ganas de salir adelante, aquí estoy, no me dejé contaminar de esa agua sucia y estoy descontaminando a otros chicos, ¿verdad? Sacándolo de pronto de la única opción que ellos ven, que es el tema de las pandillas, de la violencia, entre otras cosas, y también con las chicas también. Por ejemplo, yo a mis chicas las tengo, como dije, las tengo ocupadas, pero también les doy consejos. Por ejemplo, de que ellas de pronto salían embarazadas a temprana edad. Entonces hemos ido como trabajando todo ese tema a través del arte.
Una pausa, ya regresamos.
Hola a todos, soy Diana Ibáñez, productora general de Héroes sin Capa. Un proyecto que hacemos con mucho cariño para contar las historias de jóvenes excepcionales que están cambiando el mundo. Queremos aprovechar para agradecer a quienes nos han apoyado este 2020 y decirles que JCI Bogotá sigue adelante. Esperamos que ustedes, sus familias y allegados estén bien en estos momentos de dificultad y los invitamos a ser solidarios y ponerse en los zapatos de quienes no pueden quedarse a salvo en su casa. Desde JCI queremos ayudar a promover proyectos y emprendimientos culturales que están pasando tiempos difíciles. Por eso, te invitamos a compartir estas iniciativas e historias en tus redes sociales y seguir apoyando todos los proyectos. Suscríbete a nuestro podcast en Apple o Google Podcasts, Spotify o tu plataforma favorita. Y recuerda visitarnos en las redes sociales y nuestra web. Allí están todos los detalles de los programas y actividades de JCI Bogotá. Nuestro mundo hoy está convulsionado y en JCI seguimos adelante. Si tienes entre 18 y 40 años, anímate. Vincúlate a esta red de jóvenes que han decidido adoptar un rol activo en la búsqueda de soluciones a los desafíos más grandes de nuestro tiempo. Aplica para ser miembro en jcibogota.org.
Regresamos con mucho más de Héroes en Capa.
Yo quisiera preguntarte sobre quiénes han sido los aliados más importantes para los proyectos de la Fundación Fuerza Negra. ¿Cómo ha sido tocar las puertas de cualquier entidad o institución y decirle apoye un proyecto cultural?
No fue nada fácil, no ha sido nada fácil y sé que no será fácil. Cuando nosotros empezamos prácticamente con las uñas, no teníamos ninguna clase de apoyo, nada de estas cosas. Entonces es donde yo también digo, bueno, ¿cómo hago? Entonces, yo tengo que enseñar a los chicos y a las chicas a que sean productivos. Entonces nosotros lo que hacíamos era organizar actividades, ¿verdad?, para recoger fondos, y con estos fondos era que suplíamos como las necesidades que teníamos cada uno en el grupo, ya sea de vestuario, maquillaje, transporte, etcétera, etcétera. Porque muchas veces íbamos, tocábamos puertas y la verdad no nos apoyaban o nos rechazaban. Uno de los aliados, puedo decirlo a boca llena, que creyó en este proyecto ha sido JCI Barranquilla. Ellos sí llegaron como una bendición de Dios al grupo y desde a partir de ahí nos apoyaron no solamente de pronto con la parte económica, no, sino también con charlas, con talleres, con actividades. Por ejemplo, un mural que hicimos en el barrio que quedó ahí plasmado. O sea, JCI nos apoyó muchísimo. También en las actividades de carnavales se iban con nosotros ahí atrás alentándonos. Ha sido como ese apoyo incondicional que hemos tenido. De pronto otros colaboradores han sido amigos míos que me han colaborado, que también siempre han estado ahí. También un amigo y primo, el diputado Gersel Pérez, que ha sido también una persona que me ha apoyado muchísimo, ha creído en mí y siempre está como pendiente de las cosas que hace Fuerza Negra. Entonces, esos han sido como los apoyos que hemos recibido, la verdad, porque lo demás nos los hemos ganado a pulso, trabajando fuertemente, haciendo actividades lúdicas, profundo, etcétera, etcétera.
Para nosotros es siempre importante evidenciar que hacer cultura, primero, no es una labor fácil, y segundo, encontrar aliados para el desarrollo de la tarea es aún mucho más fundamental, y digamos que las iniciativas que están solas tienen que encontrar un padrino, un apoyo, una persona o una entidad que los apadrine, y que pues en este caso nos alegra oír que JCI en Barranquilla es un gran aliado de ustedes, y pues eso nos hincha el corazón de orgullo. Sabemos que seguramente en estas labores hay muchas anécdotas o experiencias con estas labores, entonces quisiera preguntarte de pronto alguna anécdota de algún carnaval o de algo así chévere que yo creo que los oyentes quisieran oír y conocer un poco más de esas actividades.
Ay, Dios mío, bueno, a reírse un poquito. Una vez, en un carnaval, no teníamos sonido. Resulta y pasa que habíamos hecho un acuerdo con un señor y este señor como que se le olvidó lo que habíamos pactado y se emborrachó. Entonces amaneció en Guayabao y cuando lo fui a buscar estaba durmiendo y me dijo, no, ya yo estoy mal, yo no puedo salir, Nair, no sé, tienes que solucionar. Y yo, Dios mío, pero yo cómo voy a solucionar ahora si ya son prácticamente las 11 de la mañana, yo tenía que estar a la 1 en el desfile. Yo, ay, Dios mío, no. ¿Cómo yo lo voy a decir a los chicos que no vamos a salir? Exacto. Entonces, yo bajé decepcionado, triste, de la casa del muchacho, y en el camino, yo escuché donde venía un señor en una carreta, y venía, helado, él ahí mismo colocaba una música. Yo decía, esto me puede servir. Entonces yo cogí, me acerqué al señor de los helados y le dije, ay, maestro, lo que me está pasando esto y esto y esto, yo no tengo música para el desfile en el carnaval, tengo los niños esperando allá, Pero el señor me dice, no, pero yo no puedo, yo estoy vendiendo mi helado. Yo tengo una cantidad de helado, ¿yo cómo voy a hacer? No, ahora mismo yo no puedo. Yo le decía, no, pero ayúdeme, colabóreme. ¿Qué hago para que usted me ayude? El señor me dijo, no, la única opción que yo tengo es que tú me ayudes a vender los helados. Yo le dije, vamos, vamos para esa, yo me le mido. Entonces yo me lo traje acá al barrio y fui casa por casa con el señor y le decía a la gente que comprara un helado, porque si yo le vendía todos los helados al señor, el señor me iba a prestar la carreta con la música para yo hacer el desfile. Y así fue. Yo me fui casa por casa y vendí todos los helados. Y después el problema era llevar la carreta donde empezaba el desfile. Y yo empujando esa carreta hasta que llegué, mejor dicho. Entonces tenía un problema porque la carreta botaba el sonido para el frente. Entonces nos tocó colocar la carreta al revés y yo empujando esa carreta. Mira, yo quedé cansadísimo, pero al fin pudimos salir aquí el desfile y no pude, los niños pudieron mostrar su talento y eso, pero fue algo súper chistoso, pero también, como se lo dije a ellos, también como que no hay que rendirse, sino luchar hasta el final. Porque por lo menos ya dicen, no, ya no salgamos, no sé qué. No, ¿cómo así que no van a salir? Si ustedes invirtieron su tiempo.
Claro.
Yo le decía, no, a eso. Entonces logramos salir adelante ese día.
Me alegra oír una anécdota como esa, porque además tiene muchas lecciones y tiene la idiosincrasia costeña, que yo creo que es muy, muy propia de ese despojo y de esas ganas de salir adelante y de trabajar. Yo quisiera que hiciéramos un pequeño balance. Quisiera que me contaras cómo te sientes tú, cómo sientes tú que ha sido el alcance de estos ya casi 7, 8 años de trabajo con la Fundación Fuerza Negra, y que me cuentes como qué viene para Fuerza Negra ahora, después de este punto de quiebre que ha sido para todos la pandemia.
Bueno, el balance que hemos tenido ha sido muy, pero muy positivo. Como te dije, empecé con 10 niños. Hoy en los desfiles salimos 140, 160. Una cosa grandísima, o sea, enorme. Yo cuando me paro así y miro toda esa carrandanga de muchachos, yo lloro. O sea, yo cada vez que hoy empecé un desfile, que yo los veo a todos ellos con sus vestuarios, bien maquillados, bien bonitos, son tantos, a mí siempre se me salen las lágrimas, pero son lágrimas de felicidad y de orgullo al ver todo lo que yo he podido lograr en estos 7 años. También me llena de orgullo y de felicidad el hecho de ver a muchos de mis jóvenes mayores ya en la universidad, cursando carreras ya sea técnicas, y muchos están cursando carreras profesionales. Y me da más orgullo cuando veo que de pronto muchos se han enfocado en el tema de la danza. Están estudiando danza profesional, otros la estudian técnica en danza. Y muchos le han gustado, como me dicen, profe, mire, yo quiero estudiar arte dramático, quiero estudiar actuación. Y entonces eso a mí me llena mucho orgullo y de felicidad, porque siento que estoy haciendo las cosas bien y que más adelante o esta semilla va a dar su fruto. Entonces es algo muy bonito, muy lindo eso, porque de verdad se ha cambiado como el aura del barrio. Es otro ambiente. Cualquier día de la semana la gente puede venir y va a encontrar todos los muchachos bailando, ensayando. También, por ejemplo, he solucionado muchos conflictos, ya que muchos de los jóvenes y de las niñas anteriormente nos hablaban. Porque si uno era la manga, esta era de Mequejo, entonces nos hablaban. Entonces, a través de la danza, ellas han podido como relacionarse y ahora son, mejor dicho, las mejores amigas. Estoy en ese proceso, no ha sido fácil, la verdad. Sé que todavía puedo dar más, sé que todavía puedo seguir avanzando y estoy como firme en ese propósito. Entonces, nada, ahora lo que sigue para Fuerza Negra es seguir trabajando, es poder visionarnos a un nivel ya internacional, poder tocar otros espacios, otros escenarios. Yo estoy como en esa lucha de que los pelados salgan del país y conozcan, su mente se les abra y puedan decir, esto es lo que yo me merezco, esto es lo que yo puedo conseguir a través de la danza, yo puedo desarrollar mi proyecto de vida, yo puedo ser alguien en la vida, yo lo voy a lograr, yo me merezco esto. O sea, yo quiero que ellos entiendan de que ellos nacieron para grandes cosas. Entonces, esa sería la meta, poder tocar un escenario a nivel internacional. Entonces, eso es lo que se viene para Fuerza Negra.
Ojalá muchos ojos se fijaran más en lo que está haciendo Fuerza Negra, y para eso quisiera hacerte una invitación para que nos dejes las formas en las que los oyentes que escuchen este episodio puedan contactar a Fuerza Negra, puedan ofrecer alguna mano, algún apoyo, algún contacto, lo que sea para el crecimiento. no sé si tengan página web, redes sociales, sino el número de WhatsApp. Yo creo que cualquier cosa que ayude a visibilizar esta iniciativa ayuda para su crecimiento. Entonces, cuéntanos cómo te podemos contactar.
Bueno, nosotros aparecemos en Instagram y Facebook como Grupo de Danza Fuerza Negra en Facebook y en Instagram G Fuerza Negra. Mi número de teléfono es el 301-263-2045. Y también aparezco en las redes sociales como Nair Antonio Núñez Pérez. Sí, sería muy importante. Nosotros estamos prestos a cualquier ayuda. Muchas veces me han escrito, mira Nair, tengo una charla sobre emprendimiento, tengo una charla sobre...
El autoestima, supongo, cuidado personal, el cuidado...
Exactamente. Sí, porque todo eso también hace parte del crecimiento, ¿verdad? De que las chicas se vean bien presentadas, estén bien limpiecitas, ¿sí? Entonces, todo eso las ha ayudado muchísimo. O sea, hoy día se le ve el cambio. Es que es muy bonito, o sea, no es nada contarlo, sino verlo. O sea, verlas a ellas empoderadas también con sus trenzas, diciendo yo soy afrocolombiana, yo tengo descendencia africana, me siento orgullosa también de mi pueblo natal, que es San Basilio de Palenque. Sí, es algo súper chévere porque anteriormente era, yo me quiero lasear el cabello, yo quiero ser como fulanita de tal, como esta, pero no querían ser como ellas mismas, no se aceptaban. Y verlas ellas aceptarse hoy, que son unas negras bellísimas, empoderadas, unas negras con una fortaleza, eso para mí es lo máximo. No, eso no tiene precio. Ver a los chicos también empoderados con sus rastas, con sus trenzas, hablando de artistas negros a nivel nacional, a nivel local, a nivel internacional, eso es algo maravilloso porque ellos ya se sienten orgullosos de lo que ellos son. Entonces eso para mí ha sido, vea, lo máximo.
Es de lo más importante. Yo creo que es invaluable ese aporte que tú has hecho en cada uno de esos jóvenes, en cada uno de esos futuros probables, en que seguro de allí van a salir grandes bailarines, grandes personalidades de la vida pública, y que seguro es el aporte que los jóvenes tenemos que dejar en nuestro país. Y pues me alegra poder tener este contacto contigo y poder desarrollar iniciativas como esta, que ojalá te traigan mucha visibilidad y que te traigan muchas cosas buenas. Para finalizar, quiero que me regales un mensaje para las personas que oyen este podcast. Son jóvenes, bueno, en todas partes del mundo ya nos están escuchando. Entonces, para que les dejes ese mensaje de por qué la afrocolombianidad o la descendencia afro es un tesoro que tenemos que cuidar, que tenemos que preservar y que tenemos que promover en todas las instancias.
La cultura afrocolombiana es una cultura rica en todo el sentido de la palabra. Tenemos gastronomía, tenemos danza, tenemos teatro, tenemos la lengua, tenemos la vestimenta, tenemos todo. Y esta cultura hay que preservarla, hay que difundirla. ¿Por qué? Porque a pesar de todas las cosas que pasaron nuestros ancestros que traían en condición de esclavo al continente, hoy día nos hemos mantenido, ¿verdad? Y tenemos viva nuestra cultura. Entonces yo los invito a todos a que aprecien más y puedan investigar un poco acerca sobre la cultura afro en su ciudad, en su comunidad, en su país, y puedan también aprenderla y difundirla. Y mi mensaje para todos estos jóvenes que me están oyendo es que nunca dejen de soñar, que no se rindan, que echen siempre para adelante, porque Dios tiene grandes propósitos para cada uno de ustedes, y el tiempo de Dios es perfecto. Yo nunca dejé de soñar, y no lo voy a dejar de hacer, porque vamos a llegar a la cima, y la cima es transformar vidas. Ese debe ser el objetivo de cada uno de nosotros como seres humanos. ¿Qué podemos aportar y qué podemos nosotros cambiar en el otro para que llegue a ser alguien de bien? Entonces yo siento que ese es como el objetivo de nosotros los seres humanos, no hacernos daños, no, al contrario, apoyarnos y ayudar a nuestros hermanos, a nuestros vecinos, a nuestros amigos, a todos.
Es un mensaje muy, muy coherente con lo que haces y con lo que nosotros incluso somos. Una invitación, yo creo, para todos los oyentes, para que nos acompañen, para que acompañen emprendimientos e iniciativas como la de Nair. Yo creo que cada vez más logramos nuestro propósito en Héroes Sin Capa, y es visibilizar todas estas iniciativas que merecen más apoyo, y que sea un apoyo ojalá muy contundente, que involucre acercamiento que involucre, aporte, en este caso en Barranquilla, pero seguramente a medida que siga creciendo, el impacto será exponencial. Para ti, Nair, no me resta más que un inmenso agradecimiento por este espacio que nos has dedicado y cuenta con nosotros, con JCI, desde en la distancia en Bogotá, pero allá en Barranquilla, nuestros hermanos pues seguramente están haciendo una labor espectacular y estamos seguros que podemos seguir apoyándolos y cuenten con nosotros para seguir trabajando.
Pues nada, despedirme de ustedes, también agradecerles por brindarme este espacio, esta oportunidad de poder contar un poco sobre mi trabajo y enviarles un abrazo grandísimo, cargado con toda la fuerza negra, que su vida esté llena de mucha alegría, de mucho sabor y de muchas bendiciones. Muchas gracias, de verdad.
Nair Antonio Núñez es líder social y cultural de la comunidad afropalenquera, creador de la Fundación Cultural Afrocolombiana Fuerza Negra, exaltado como joven sobresaliente de Colombia, TOIP Colombia, en 2019. Los invitamos a oír Héroes sin Capa en Spotify, Apple o Google Podcast o tu plataforma de podcast preferida. Toda la información sobre este programa y los demás proyectos de JCI Bogotá la puedes encontrar en jcibogota.org. Esta historia fue producida por Diana Ibáñez, Ana María Mejía y por mí. Agradecemos a nuestros amigos de los podcasts de la Sergio, de la Universidad Sergio Arboleda y al Ministerio de Cultura por su apoyo. Ayúdenos a compartir esta historia en sus redes sociales y no se olvide que usted también es un héroe sin capa. Proyecto apoyado por el Ministerio de Cultura.
La cultura es de todos. Ministerio de Cultura.